Muy buenos días, hermanos. Agradecemos al Señor esta preciosa y nueva oportunidad. Vamos a orar juntitos. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, es para nosotros, Señor, un gran placer poder estar delante de ti. Poder, Señor, sentarnos a los pies tuyos, tanto el que habla como todos los que están considerando tu palabra. Nos reunimos en tu nombre, Señor. Nos reunimos contigo. Límpianos con tu preciosa sangre desde la cabeza hasta los pies. Todo nuestro ser, Señor. Tu espíritu, Señor, sea vivificando y fortaleciendo nuestro hombre interior. Nuestro entendimiento, Señor, también sea iluminado por ti. Danos descanso en ti. No solo físico, no solo espiritual también. Danos descanso del alma. Como dice tu palabra, tendréis reposo en vuestras almas. Aprended de mí, dije, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Concédenos, Señor, de poner nuestras almas a tus pies y confiar. Fortalece nuestras almas, fortalece, líbranos de todo estrés, líbranos de toda carga, especialmente los que han estado padeciendo y sufriendo, Señor. Tengamos en ti el descanso. Tú eres nuestro sábado, Señor. Tú eres nuestra alegría y nuestro refrigerio. Señor, en esta mañana, enséñanos tu palabra. Que la palabra que siempre hemos leído tenga un mayor significado a nosotros este día, nos sustente, nos nutra, nos encamine. Que podamos, Señor, comprenderte a ti, amarte, y tengamos la disposición de seguirte por medio de la gracia de tu Espíritu. Señor, gracias porque podemos descansar en ti, inclinarnos ante ti y esperar de ti en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estaremos entonces, hermanos, considerando la continuación de lo que en cada uno de los capítulos hemos estado viendo. Todos ellos están relacionados y en la medida que avanzamos vamos a ir viendo la relación de todos ellos. Entonces, hoy vamos con la ayuda del Señor a ensamblar otra pieza. Amén. Y vamos a ir al capítulo 3 de la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Hoy vamos a ver un aspecto también inicial y panorámico, pero sobre el cual, ensamblando con lo que ya vimos y lo que Dios mediante veremos, esto irá quedando cada vez más claro. Hoy necesitamos ver en la palabra de Dios algunas diferencias claras, aunque relacionadas. Son diferentes cosas que a veces en la historia de la iglesia las hemos mezclado, a veces las hemos confundido, y por esa razón a veces quedamos patinando en las cosas, y si las leemos despacio y viendo sus relaciones, con otros pasajes. Entonces estas cosas van a diferenciarse. Hay cosas que tienen que diferenciarse. Por ejemplo, el espíritu del alma a veces ha sido confundido en la historia de la Iglesia. Y por eso es necesario diferenciar. También otras cosas en este asunto de gracia y reino, que es lo que estamos tratando. También hay cosas que hay que tenerlas bien claras. ¿Qué pertenece a qué? ¿Y qué otra cosa pertenece a otra cosa? Aunque se relacionan, no son exactamente iguales. Y no debemos confundirlas, porque si las confundimos, nos confundimos y perdemos la paz. Y a veces no sabemos en qué estamos. A veces por eso tendemos hacia un extremo o hacia el otro. Pero el Señor nos da equilibrio, porque el Señor, como decíamos ayer, es esa piedra angular que nos permite ver la pirámide desde arriba y todos los lados, tenerlos en conjunto y equilibrados. Amén. Entonces, hoy vamos a añadir otra pieza. Es como si el Señor nos sirviera en la mesa un poco de todo, un poco de ensalada, un poco de porotos, de carne, etcétera. Amén. Y todo eso es una combinación, es una fórmula. Amén. A las fórmulas no se les puede quitar nada ni añadir nada, porque se pueden volver venenosas. Entonces necesitamos que cada partecita esté también ahí, en el rompecabezas. Amén. Capítulo 3. Capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 9. Primera a los Corintios 3, 9. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Esta palabra es una palabra muy clave. Colaboradores de Dios. No solo trabaja Dios. Él quiere trabajar en nosotros. Y Él quiere trabajar con nosotros. Claro que Él tiene que hacer las cosas. Pero Él nunca, conforme a su naturaleza, ha querido hacer las cosas Él solo. Fíjese que ni siquiera el universo, ni siquiera lo quiso pensar Él solo. Cuando solo estaba la Trinidad, Dios quiso hacer todo con el Hijo. Y dice la Escritura que el Hijo estaba con Dios. En el principio era el Verbo. No que a partir del principio, no. Era ya con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Ahí en esa comunión del Padre y el Hijo en un mismo espíritu, ahí está la posibilidad de la vida. Ahí en la Trinidad hay la posibilidad para la Iglesia, hay la posibilidad para la familia y hay la posibilidad para la verdadera civilización. Nosotros hemos oído que la civilización griega, que la romana, que la babilónica, que la persa y cuantas otras. Pero en la palabra Dios, a esas cosas que nosotros le llamamos civilización, Dios le llama bestias espantosas y terribles. Usted ve en Apocalipsis que si salió una bestia semejante a un león, y otra bestia como un oso, y la otra bestia era como un leopardo, y la cuarta sí que era terrible, de hierro, con uñas, con cuernos y todo eso. Lo que nosotros llamamos civilizaciones, la palabra de Dios llama bestias. Lo que verdaderamente es civilización es la Trinidad. La relación que el Padre tiene con el Hijo en el Espíritu Santo. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Hay lealtad, hay compañerismo, hay solidaridad. Uno vive para el otro vive para el uno, los tres son uno, y el uno es trino, se le da lugar al otro. Eso es civilización. ¿Ve? Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre Él no estaba pensando solo en un hombre. Él no dijo, hagamos un hombre. Y si nos falla, bueno, nos falló, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desistir del programa. El proyecto no dio. No. Cuando él dijo, hagamos al hombre. Note, ya lo dijo en plural. Ahí está comprometido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Cada uno hace su parte. Y cuando dice hagamos al hombre, no se refiere al primero, sino al género humano. Es un hombre corporativo. Hagamos al hombre, es el género humano que llenaría toda la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra plural, imagen singular. En la Trinidad solo del Hijo se dice que es la imagen. Y sin embargo el Padre se siente tan fielmente representado en el Hijo, y el Hijo es el testigo fiel y verdadero que no distorsiona al Padre, le es leal al Padre, ama al Padre, hace todo por amor al Padre, que el Padre se siente perfectamente representado en su Hijo y le puede delegar todas las cosas y puede decir nuestra imagen. Y el Espíritu Santo también. Como dijo el Señor, Él no habla por su propia cuenta, sino lo que oye entre nosotros dos. Y Él es el que viene y nos trae al Padre y al Hijo. Así es la Trinidad. Ojalá podamos tocar el Espíritu de Dios en nuestro espíritu para comprender lo que Él es. Y cómo por esa razón de ser el amor eterno, Él puede ser fiel a todas las criaturas. Incluso puede resolver todos los conflictos en su amor, en su redención. Entonces, si Dios mismo es así, el Padre pudiendo hacer todo solo dice que planeó con el Hijo. Planeó con el Hijo. Allá cuando tú vas a Proverbios capítulo 8, y si quieres recordarlo un poquito, abramos allí un minutito. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, nos habla la sabiduría divina personificada. Y ustedes saben, como dice Pablo a los Corintios, dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, que habla en Proverbios 8, dice lo siguiente en el verso 12, yo, este yo es la sabiduría divina, o sea, es el verbo de Dios que estaba con el Padre. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y desde el 22, mire cómo empieza a seguir hablando la sabiduría. Y mire lo que dice. Yahvé, o Jehová, me, o sea, el Padre al Hijo, me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, antes de hacer todo ya, el Padre tenía al Hijo, que es el Verbo de Dios, la sabiduría divina, la palabra divina. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, no creada, engendrada, porque la sabiduría de Dios es engendrada por Dios en su conocimiento eterno. Dios se conoce a sí mismo. Y por lo tanto, en el ejercicio de su autoconocimiento, Él ha engendrado una imagen de sí, que está delante de sí, consigo, en la cual Él se reconoce y por la cual Él se revela. Y esa imagen de Dios que está con Él, delante de Él, es el Verbo de Él, que estaba con Dios. Me poseía. ¿Ve? Entonces, ser engendrado no es lo mismo que ser creado, porque ser creado era que no existía y empezó a existir. Pero ¿cómo la autoimagen de Dios puede ser creada? No puede ser creada, porque entonces estaríamos diciendo que hubo un tiempo que Dios no tenía de sí mismo ninguna autoimagen. Él siempre la ha tenido. Entonces, se dice que es engendrada porque proviene del autoconocerse eterno de Dios, pero no tiene principio. Es engendrada, pero no es creada. Amén. Entonces sigue diciendo ahí Proverbios, y leemos esto es para entender mejor esto otro aquí. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba, esa palabra círculo, esa palabra crux, en el hebreo, que significa órbita, sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¡Qué cosa preciosa!, ¿no? Con él estaba yo, con el Padre estaba el Hijo, ordenándolo todo, y era su delicia. Mire, Dios, el Padre, el Hijo, en un mismo espíritu, deleitándose haciendo el universo. Ese es el carácter de Dios. Dios es así. Por eso me gusta mucho, estaba escuchando a una de las hermanas que conversábamos con mi esposa, una tarde que nos rimos allí en aquel rincón de allá donde están unas carpas, y decía la hermana, es que nosotros ya, si nos, no nos reunimos nada, si no nos vemos nada, es que nos falta algo, tenemos que estar juntos viendo a nuestros hermanos. Así es Dios. Dice que el Hijo era la delicia del Padre, el Padre la delicia del Hijo, y los dos hacían las cosas juntos. Ese es el carácter de Dios. Dios es uno solo, pero es trino. Su naturaleza es amor, y por tanto, ¿cómo no va a ser trino? Porque Él ama y tiene que amar a alguien. Entonces ama al Hijo, el Hijo es el amado. Y el amado le corresponde el amor al que lo ama, que es el Padre. Y por lo tanto, el Padre lo ama, Él es el amado, y el Espíritu es el amor común de los dos. Es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, y ese es el Espíritu que Él derramó en la iglesia. Y es el que trabaja en la iglesia, formando en nosotros el carácter de Dios. Por eso Jesús decía, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. O sea que la verdadera civilización proviene de la Trinidad. Y pasa primeramente a la iglesia. La iglesia es la verdadera madre de la civilización. Cuando realmente comprende al Señor. En la iglesia es que se reveló Dios como trino. Es la iglesia la que se dio cuenta que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, si esto lo entendemos, vamos a entender esta palabra aquí. Colaboradores. Como el Padre no hace nada, Él solito. Todo lo hace con el Hijo. Y lo hacen en un mismo espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. En la Biblia a veces se le llama el Espíritu del Padre. Y en otras partes se le dice el Espíritu del Hijo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios derramó en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Para que nosotros podamos también decirle como le dice el Hijo, Abba Padre. Y esa Abba Padre quiere decir papito. Es una manera cariñosa de decirle al Padre con amor. Así es Dios. Y eso es lo que hace a la iglesia. Que la iglesia conoce a Dios por el Espíritu. Conoce a Cristo. Y por conocer a Cristo, conoce al Padre, porque Cristo es la imagen del Padre. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al hombre. No era un hombre solo individual, sino un hombre corporativo. Pero no lo iba a forzar, porque no es el trabajo de Dios forzar, porque eso forzado no es amor, eso es temor. En la primera oportunidad se escapa el que está siendo forzado, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere ser amado a la fuerza. Él quiere ser amado porque lo valoramos, porque nos damos cuenta de quién es Él y queremos ser como Él, porque ¿qué otro modelo podemos tener en el universo? ¿A dónde más vamos a mirar para aprender sino a la Trinidad, sino solamente al Señor? Amén. Entonces, de ahí brota la verdadera civilización, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Amén. De Jesucristo, moviéndose en la Iglesia. La Trinidad formándose en nuestros corazones. Nos enseña a ser familia. ¿Cómo va a ser haber familia? ¿Por qué? Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo hizo varón y hembra, porque Dios es amor. Para que vengan los hijos y se llene toda la tierra. Toda la tierra de la familia de Dios. Donde el Espíritu que es del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, moren las familias y las familias forman la Iglesia. Y ojalá toda la nación recibiera al Señor. Esa es la civilización verdadera, ¿no? A eso es que el Espíritu nos va conduciendo en la medida que lo conocemos a Él y nos amoldamos a Él y colaboramos con Él. Ayer recordábamos que primero el Señor ha hecho algo por nosotros, para a partir de eso comenzar a hacer algo en nosotros, para poder hacer algo, yo lo pongo en mayúscula, con nosotros, lo que Dios quiere hacer y está haciendo ya con nosotros, pero Él quiere prepararnos para ser colaboradores, amén. Entonces, por eso aparece esa palabra aquí en 1 Corintios 3. Colaboradores. Volvamos entonces ahí, hermanos, porque era necesaria esa transgresión para aprovechar bien el concepto de colaboración. Y después incluso tendremos que ver otras cositas, pero vamos poco a poco. Entonces seguimos ahí en 1 Corintios, el capítulo 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Palabra valiosa, palabra en la que hay que insistir. Hoy en día, voy a decir esto que es una cuestión teológica, pero es necesario que los hermanos la sepan. Los que ya la saben, pues amén. Y los que son más nuevitos necesitan saberlo. Existe al interior de la historia y la teología una discusión entre, vamos a decir, dos escuelas. Una escuela que se llama el monergismo y la otra escuela que se llama el sinergismo. Monergismo viene de dos raíces griegas, mono, que no es el macaquito aquel, sino uno, de monoteísmo, mone y ergos, que quiere decir energía. Entonces, monergismo quiere decir una sola energía. Entonces, algunos grupos dentro de la cristiandad, especialmente del lado calvinista y sobre todo hipercalvinista, ellos enfatizan mucho en el monergismo, diciendo que Dios es el que hace todo y de verdad Dios no puede faltar. Por una parte, Dios no puede faltar. Si Dios no está, no hay nada. Entonces, por una parte, pero no en todo, tiene razón el monergismo. Pero conociendo ya el carácter de Dios y cómo Dios quiere que las criaturas participen y sean responsables, ahí la otra palabra sinergismo viene de la raíz sin, por ejemplo, de sinapsis, cuando las neuronas se encuentran, esa es una sinapsis, o si no, sínodo, sínodo es como un concilio. Se da cuenta de esa raíz sin. Entonces, sin y ergos forma la otra palabra, sinergismo, que significa el principio de colaboración. Entonces, ciertamente que todo tiene que partir de Dios, esa es la parte, digamos, que enfatiza el monergismo, pero también el carácter de Dios, de querer hacer las cosas en colaboración. Fíjese, el Señor es todopoderoso y también el Señor es soberano. No podemos negar que el Señor sea soberano. Él es, no había nada y Él fue el que hizo todo. Él es el Todopoderoso y Él es el dueño de todo. Pero el todopoder de Dios está moderado por el carácter de Dios. Por eso decimos, ¿qué tal que Dios hubiera sido el diablo? Terrible, crear criaturas solo para torturarla y destruirla. Gracias a Dios que Dios no es el diablo. El diablo es una criatura que se enloqueció. Pero Dios es el verdadero Dios. Amén. Dios es Dios. Pero fíjate cómo el Señor Jesús les dice, y eso está por allá en Mateo 23 y 24, cuando el Señor conversa saliendo del templo, y le dice el Señor, ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Por eso tu casa va a quedar desolada. Porque tú no quieres trabajar junto con Dios. ¿Eh? Ese es el problema. Entonces, ¿el Señor no es todopoderoso? Sí. El Señor no es soberano también. Él hubiera podido forzar, ¿verdad? Y muchas personas, especialmente los dictadores, se sienten con el derecho de forzar a la plebe. Para ellos es la plebe. Pero para Dios no es la plebe. Son criaturas creadas con amor y respeto a su imagen y semejanza. Ese es el carácter de Dios. Dios tiene un carácter que no le permite usar su poder de una manera excesiva. Algunos piensan que cuando el Señor vino al monte Sinaí, tronando y todo, y la gente estaba temblando, piensan que el Señor se estaba haciendo el fuerte. No, al contrario, se estaba restringiendo para no tronar tanto, porque si Él tronaba en el monte, imagínense el sol, las explosiones que hay en el sol. ¿Y quién hizo el sol? El Señor. ¿Y qué es el sol? Una estrellita promedio. Imagínense las explosiones de solo una galaxia. Ahora el universo está lleno de galaxias. ¿Qué tal que Dios hubiera tronado allá en el Sinaí como una galaxia? No existiríamos. Por eso el Señor dijo, ah, Moisés, tú quieres ver mi gloria, pero no me verá hombre y vivirá. Lo que Dios está haciendo no es jactando, sino al contrario, escondiéndose para que no nos muramos. ¿Verdad? Y Él más bien está preparándolo. Llegó un poquito al monte y todo empezó a temblar y todo, hasta Moisés estaba temblando, y eso que lo había llamado el mismo Señor. Pero ¿qué es lo que le dice? Mire, prepárenme allá abajo un tabernáculo. Yo quiero seguir bajando, no quiero quedarme en el cielo solo, ni aquí en el monte tronando. Yo quiero es bajar allá en ese tabernáculo. Y me seréis hijos, me seréis hijas. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Ese es el carácter de Dios. El Señor quiere abrazarnos como a sus hijos y a sus hijas. Y hermano, ustedes que están aquí son la real familia de Dios con todos los santos en toda la tierra. No somos solo un ideal, no. Somos la familia real que el Padre está formando. Él es un Padre que nos ama, que nos engendró con todo amor y que como buen Padre, claro, nos corrige, nos entrena, pero como Padre, de una manera paternal. Ese es nuestro Dios. Dios nos ama y nos hizo a su imagen y quiere estar es con nosotros. Me haréis un tabernáculo. Y yo estaré entre vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y eso es lo que está haciendo Dios. Amén. Entonces, todo eso está incluido en esa sola palabra, colaborar. No es laborar solo, sino colaborar. Y de ahí viene el otro aspecto, sinergismo, colaboración. Entonces ahora estamos viendo esa parte. Si entendemos esa parte, vamos a entender muchas otras. Ya en estos días mencionamos el significado en parte de lo que significa tabernáculo de reunión. Así se le llama el tabernáculo. El tabernáculo es Betel, la casa de Dios. Lo que Jacob vio como una piedra ungida, después con Moisés se volvió un tabernáculo con la gloria encima y adentro. Y después se volvió el templo también, lleno de la gloria, de la nube. Eso se va desarrollando, esa tipología. La primera vez que aparece esa palabra que acabamos de leer aquí, que somos y que estamos leyendo aquí en Corintios y vamos a seguir leyendo, que somos labranza de Dios y edificio de Dios. La primera vez que aparece el verbo edificar, aparece aquí en Génesis y no lo encontramos, porque estamos leyendo una traducción, y bueno, al traductor, gracias a Dios por el traductor, le pareció que, bueno, era mejor traducir un poco más ampliado, entonces se nos perdió la esencia de la traducción. Les ruego que miren conmigo Génesis capítulo 2. El verso 22 dice, y de la costilla que Yahvé Elohim, Jehová Dios, tomó del hombre, aquí dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sabe cuál es el verbo original en el hebreo? Dice, edificó una mujer y la trajo al hombre. Claro, hizo parecía algo un poco más general, más comprensible. Entonces el traductor, por lo menos Reina Valera, dijo, hizo una mujer, está bien, entendemos. Pero el escritor original escribió, edificó una mujer. Y es la primera vez que el concepto de edificación aparece en la historia y en la palabra de Dios. Le edificó una mujer. Y ahí usted se da cuenta que ya Dios desde el mismo principio empieza a introducir el concepto de edificación asociado con el de mujer. O sea, la compañera, la ayuda idónea, la colaboradora. Ya desde el principio Dios asocia a la iglesia con el edificio de Dios, el templo, la casa de Dios, Betel, el tabernáculo, el templo. Pero ya esa idea ya viene desde la palabra, le edificó una mujer. Entonces lo que Dios está haciendo es edificando, es haciendo una obra maestra. ¿Ve? Una obra maestra de alguien que sea como Él, que trabaje juntamente con Él, que colabore con Él, porque Dios no quiere hacer las cosas solo. Dios quiere delegar y hacer a través de nosotros y con nosotros. Eso es delegar. El Padre se goza en delegar al Hijo. Mire todo lo que le delegó al Hijo. Cuando estaban planeando hacer las cosas, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Ve? El Padre con el Hijo en un mismo espíritu. O sea, ya en la sola planificación ya están juntos. Antes de crear ya están planeando juntos y deleitándose. Yo era su delicia, como el Padre es la delicia del Hijo, el Hijo es la delicia del Padre. Y si no hubiera esa delicia interna en la Trinidad, no hubiera habido creación. Pero el Padre, por amor al Hijo, quiso crear y creó con el Hijo. Allá en el prólogo del Evangelio de Juan, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por medio de Él, día es la palabra, de mediante, por, no es solamente por el Hijo, sino por medio del Hijo. Dios no creó nada sin el Hijo. Nada existe que Dios no haya hecho juntamente con su Hijo. El Padre con el Hijo en un mismo espíritu. Todo el universo fue creado por el Padre con el Hijo en un mismo espíritu. Ese es Dios. Ese es su carácter. Esa es su naturaleza. Y entonces ahí está diciendo claramente las cosas. Le delegó proyecto. Cristo al Hijo. Cuando creó, creó con el Hijo. Para revelarse, se revela a través del Hijo. Nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. El Hijo es la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ninguno puede venir al Padre sino por mí. O sea que la revelación también se la delegó el Padre al Hijo. La revelación es a través del Hijo. La redención es por el Hijo. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Pero no lo envió a trabajar solo, no. Jesús dijo, el que me envió, conmigo está. Lo que yo hablo, no lo hablo yo solo, sino lo que el Padre me ha dado, que he de decir y que he de hacer. El Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Ese es el carácter de Dios. ¿Ve? Así es Dios. Esto nos tiene que impresionar profundamente para no desviarnos. Eso es lo que Él quiere y eso es lo que Él trabaja en nosotros. Y imprimir a su Hijo para que el propio Padre quede impreso en nuestro ser por el Espíritu. Le delegó también el juicio. Dice Jesús, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero a la vez el Hijo también dice que Él no juzga por sí mismo, sino por medio del Padre. Y el Hijo tiene en cuenta el criterio del Padre y no juzga solo. Ustedes van a Daniel y en el capítulo 7 aparece el anciano de días con su cabello blanco como la lana. Y de pronto en Apocalipsis 1, el que tiene el cabello blanco ahora es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre le delegó el juicio al Hijo. ¿Se da cuenta? El Padre a nadie juzga. Él quiere que yo juzgue. Así es cuando va habiendo madurez y confianza en una persona, se le delega juicio. Y entonces el Padre confía tanto en el Hijo que dice, miren, este es mi Hijo amado. A Él oír. O sea, lo que Él diga es lo que yo digo. Yo endoso todos los cheques que Él firma. Eso es confianza, ¿verdad? Eso es andar en un mismo espíritu. Cuando dos personas están en un mismo espíritu, tienen confianza. Porque el uno tiene en cuenta al otro, los intereses del otro, y trabajan uno en función del otro. ¡Qué rico es poder vivir en ese paraíso! Oh, hermano, que no tenemos que decir, no, pero es que si David me va a dañar esto por acá y por allá, no, mejor lo hago yo solo. Ay, ese es nuestro problema, ¿verdad? Y el marido agarra el dinerito y que la esposa no mire y mira, bueno, le voy a dar esto y eso, porque si de pronto yo tenía una tía que su esposo le dio, no voy a decir el nombre, claro, le dio el dinero para comprar el mercado y se compró una guitarra. Entonces a la próxima vez le tocó ir a él a comprar el mercado, porque a lo mejor vendría con un tiple o con un requinto, quién sabe con qué. Sí, pero lo precioso es poder confiar. Ese es el Padre. El Padre quiere tener hijos y quiere que sus hijos maduren y quiere confiarles todo. Pero dice, Él empieza a confiarnos lo poco. No porque Él sea mezquino, sino porque nosotros somos inmaduros. Pero si llegamos a madurar, entonces el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Y eso es lo que Él está esperando, y eso es lo que Él está haciendo, haciendo hijos maduros para confiarnos el universo. Toda la obra de sus manos la pone en las manos del hombre. Y el hombre que realmente llega a ser lo que Dios quería es la iglesia. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre y que él tenga nuestra imagen y semejanza y señoree. O sea, vamos a delegarle el señorío y allá comienza a aparecer la palabra reino. Pero para que haya reino, para que Él nos confíe, para que nosotros seamos sus colaboradores, primero tiene que tratar con nosotros. Y nos entrena con lo poco, así como un niño. un niño empieza a jugar en la arena y hace sus carreteritas y con sus carritos y sus túneles, sus tablitas como puente, y así, y el niño parece que está en el mundo real, pero es apenas un jueguito. Pero con el jueguito es que se va preparando para después ser ingeniero y abrir carreteras en los montes, ahora sí de verdad. Entonces así Dios comienza a darnos carritos y tablitas, puentecitos, a ver qué hacemos. Y si somos fieles, nos delega más. Y si te entrena más y hace algo más en ti, te puede confiar más. Y cada vez cosas más delicadas. Entonces primero, como dice, a los diáconos se les pone a prueba. Es como si no se les da todo, se les da una oportunidad a ver cómo hacen las cosas, si las hacen bien o mal. Y si los subdiáconos, la Biblia no le llama subdiáconos, pero como están en prueba, no son diáconos todavía en propiedad, entonces se le puede decir subdiáconos a los hermanos que están siendo en prueba para llegar a ser diáconos. Y así Dios va trabajando con nosotros, y por eso, cuando ustedes van allá al templo de Dios, ustedes van a ver algo curioso a la derecha del templo, o sea, hacia el sur, como para acá en Chile. Dice que a la diestra, porque como el altar está en el oriente y el sol sale por el oriente, el sol de justicia es Cristo, entonces él viene del oriente hacia el occidente, entonces en el occidente está la mesa. Está el arca, perdón, y luego al norte está la mesa y al sur el candelero. Y en el templo, que usted lo ven descrito allá en Primera de Reyes 6 y también en Crónicas, ustedes ven que en el sur, o sea, a la diestra, porque el Hijo está a la diestra, y la diestra es el poder de Dios. O sea, el Hijo le delega el gobierno, el Padre al Hijo, y el Hijo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Y regirá las naciones con vara de hierro, así como yo he recibido esa autoridad de mi Padre. Entonces esa delegación de autoridad, señoré, está representado por una escalera en forma de caracol que sube de las cámaras del diaconado a las del obispado a las del apostolado. Las tres cámaras que rodean y protegen la casa de Dios, que es el templo. ¿Ve? Entonces Dios llega a delegarle autoridad a algunos ahí a la derecha, que es en el sur. Y de ahí comienza a subir, no por una escalera directo, sino por una escalera en forma de caracol. Es como decir, vuelve y juega. Y así va subiendo de la primera cámara, que tiene 5 codos de ancho, a la segunda, que tiene 6. Más ancho, y después sube a la tercera, que tiene 7. Ahora sí tiene la plenitud confiada, pero empieza desde abajo y empieza dando círculos, pero cada círculo es más avanzado. Y así parece que en una ocasión Dios nos pone una prueba, ahí la fallamos, pero el Señor vuelve y juega. Vuelve la escalera y da una vueltica a ver si mejoramos, y nos vuelve a probar, y esta vez casi llegamos, pero igual fallamos. Entonces el Señor, en su paciencia, trata con nosotros, y ya estamos cansados de haber fracasado, de haber entristecido al Señor, y ahora queremos caminar con Él, y a la próxima vueltica, aleluya, esa vez aprobamos. El Padre se alegra, los ángeles se alegran, los maduros de la iglesia se alegran, algunos tendrán envidia y problemas, pero ese es problema del otro, eso no lo vamos a hablar más, ni mencionar más. ¿Eh? La mayoría se alegra, ¿verdad? Y así llega a la segunda instancia, ¿ve? Era un hermano y ahora es un diácono, y después de ser un diácono puede ser un obispo, presbítero, anciano de la iglesia, después puede ser enviado como apóstol por el Señor, pero así, de tumbo en tumbo, que al fin se convierte de gracia en gracia y al fin de gloria en gloria, ¿no? Dije primero de tumbo, no de triunfo. De tumbo en tumbo, después de gracia en gracia, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y así vamos dando vueltas y vueltas, y a veces tú fallaste, pero de pronto te encuentras otra vez ante una situación y eres probado en lo mismo. Esa es la vueltica, subiendo la escalera en caracol, no así directo, así no se sube ese en caracol. Y ahí llegas y te das cuenta que puedes volver a tomar la misma decisión loca de la vez pasada, o te arrepientes, en verdad te dolió haberle fallado al Señor. Ahora le suplicas: Señor, no quiero fallarte, quiero amarte. Quiero hacer las cosas por amor a ti, por amor a la iglesia, por amor a la gente, por amor a la patria, a la humanidad. ¿Ve? Servir, no cosas egoístas y cosas de uno mismo. Y así el Señor te va delegando a la diestra autoridad. Te va subiendo más cerca de Él. Esa es la manera como Él nos va enseñando a colaborar con Él. A veces nos confía algo, decimos: bueno, aquí tengo 100, pero lo puedo hacer con 80 y quedarme con 20. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora qué vergüenza cuando tenga que confiar a eso en público. Pero es mejor que lo confiese, porque si no, va a ser sindicado. Usted hizo esto, porque Dios es serio, Él es un padre. Es un padre que nos corrige como a hijos. Amén. Entonces, volvamos a primera, a los Corintios capítulo 3. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, le habla la iglesia nueva de Corinto, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya tomó a propósito dos figuras: labranza, y por eso dice arraigados en Cristo, porque la labranza son las plantas que se tienen que arraigar en el Señor para poder dar fruto. Pero luego él dice que esa labranza es también un edificio, es una edificación, como la mujer, que es figura de la iglesia, es la edificación de Dios, la ayudadora idónea. Le edificaré una mujer. Y luego ese edificio es Betel, ese edificio es el tabernáculo, ese edificio es el templo, ese edificio es la iglesia. Por fin llega la iglesia. Entonces todo eso, la mujer, Betel, el tabernáculo y el templo, apuntaban a la iglesia. Dios va pasando de una tipología más simple a una más avanzada. ¿Sí? O sea, vuelve y juega, vuelve y juega, vuelve a hablar de lo mismo, pero cada vez más avanzado. Y así es el carácter de Dios, y así le vamos entendiendo a Dios cada vez más. Al principio es un trazo simple, y sobre ese trazo va poniendo los detalles. Amén. Entonces dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, porque nadie puede hacer esto sin la gracia de Dios. Pero lo hizo Pablo, pero lo hizo la gracia. Ve el matrimonio, ve la sinergia, la colaboración. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en este edificio de Dios, que Dios está edificando, porque cuando Dios vio a Adán solo, ¿qué fue lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Ese es, le edificaré. Entonces, fíjese que en Romanos dice que Adán era figura del que había de venir. Eso está ya en Romanos, capítulo 5. Los que lo quieran ver, por favor, subrayen esa frase, porque es demasiado importante. A veces es tan cortita que no vemos cuánto significado tiene y cuántas cosas está implicando. Vamos, capítulo 5 de Romanos, en el verso 14, la última frase dice: Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán, sí, es Adán, personaje histórico, pero él es un personaje que sirve de figura de Cristo, figura del que había de venir. Entonces, fíjese qué hizo Dios con Adán. Lo vio y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero ese es el Padre diciendo lo que Jesús nos reveló en una parábola. Jesús, en una de las parábolas que está en Lucas 19, la de los convidados, dice: había un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Y ahí comenzó la parábola. Mire, cosas tan profundas habla el Señor de maneras tan sencillas. Ese rey es el Padre, que reina sobre todas las cosas. Pero lo que el Padre quiso es el propósito eterno de Dios. ¿Y qué era lo que Dios quería? Quiso hacerle bodas a su hijo. Jesús entendía al Padre. Porque Jesús, cuando veía esa palabra que dice allí, no es bueno que el hombre esté solo, él sabía que el hombre había hecho a la imagen de él, porque él es la imagen de Dios. La imagen de Dios es el Hijo. Eso está en 2 a los Corintios 4, está en Colosenses 1:15, está en Hebreos 1:3, está en Juan 1:18, que el Hijo es la imagen del Padre. Y está descrito en Ezequiel 1, al final del capítulo. Entonces, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y la imagen de Dios es el Hijo, él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo de Dios. Él le ha dado a conocer la imagen de Dios, es el Hijo. Entonces, Dios, que no tiene nada más glorioso que apreciar que su propio Hijo, que es su propia imagen, como si fuera su propia autorreproducción delante de él, como si Dios se mirase en el espejo y dice: así soy yo, este soy yo. Y así él se revela, porque él se autoconoce, y al autoconocerse engendra su propia imagen, y en ella se reconoce y dice: nuestra imagen, y por ella se revela, y al Hijo le delegó la revelación. Y nadie conoce al Padre sino por el Hijo. ¿Cómo sabemos cómo es el Padre? Mirando al Hijo, porque no es el Hijo solo, es el Padre. El que me envió conmigo está. Por eso Pablo dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces esa es la imagen. Entonces el Hijo sabe a qué se está refiriendo cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios sabía lo que iba a escribir Pablo, porque él mismo se lo inspiró. Adán es figura del que había de venir, o sea, del Hijo de Dios, que se encarnaría como el Cristo. Y Eva, por lo tanto, y también lo dice Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 12, es figura de la Iglesia. Entonces, cuando leemos la historia de Adán y Eva, es como si estuviéramos viendo una proyección de lo que Dios haría con Cristo y la Iglesia. ¿Ve? Entonces, Dios mira a Adán, pero Adán es figura de Cristo. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, aleluya. Si Dios dice que va a hacer una cosa, hermano, la va a hacer, porque la va a hacer. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Le haré una ayudadora idónea a Adán. O sea, le haré una iglesia gloriosa a Cristo. Es la misma cosa. ¿Ve? Es una figura. Figura del que había de venir. Eva, figura de la Iglesia. Entonces Dios dijo que Él lo haría. O sea, Él toma la iniciativa, Él es el que llama, Él es el que crea, Él es el que redime, Él es el que hace y lo hace todo con su Hijo y con su Espíritu. Empieza a ser por nosotros, en nosotros y al final también con nosotros. ¡Qué precioso es el Señor! Él no renuncia a su carácter. Hagamos, es el sello de Dios. Hagamos. Eso es colaboración. Él delega autoridad. Y la autoridad no es que, aquel que mando soy yo. No, autoridad quiere decir canalizar, representar el sentir de Dios, sin agregarle y sin quitarle. Amén. Amén. Entonces, volvemos allá primero a los Corintios, capítulo 3. Lo importante es ir entendiendo, no correr. Lo importante es digerir. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto, porque somos el edificio, somos la Eva, ¿no? Y aquí está el colaborador de Dios, que es un hermano nuestro, y nosotros como él también debemos ser colaboradores, y además no dice el que es él solo, sino nosotros somos colaboradores. Ahora dice así, que ese edificio tiene dos partes. Voy a parafrasear con mis palabras lo que acabamos de leer hace un rato. Pero usted manténgase fijo a los versos de la Biblia. El edificio tiene un fundamento. Y el edificio tiene una sobreedificación sobre ese fundamento. Y aquí ya vamos llegando a la analogía de gracia y rey. El fundamento nadie puede ponerlo, sino ya es Jesucristo y los apóstoles lo ponen. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Él es. Entonces ahora Pablo, también a los Corintios, ya en la segunda, dice, nosotros no andamos predicándonos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos vuestros siervos por amor al Señor, pero el Señor no somos nosotros. El Señor es el Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, porque si hay otros señores ya con minúscula y reyes con minúscula, porque Dios delega autoridad, pero Él sigue reteniendo el gobierno y el control absoluto. Él es la cabeza. Amén. Entonces, habiendo la cabeza, Él delega. Y le delegó a Pablo y a los otros apóstoles poner el fundamento. Y ya cuando se trata del fundamento, dice que ese fundamento es Jesucristo. Y que nadie puede poner otro fundamento. O sea que en cuanto al fundamento, aquí es estricto. Nadie puede poner otro fundamento. Ahora, sobre este fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces existe una sobreedificación sobre el fundamento y un fundamento. Entonces el edificio tiene esas dos partes, el fundamento y la sobreedificación encima de ese fundamento. El fundamento es Jesucristo, que es la revelación de Dios en carne, que solo en ese nombre podemos ser salvos. Solo en la obra que Él hizo tenemos salvación, tenemos destino, tenemos gloria. Entonces, el fundamento se relaciona con esa primera palabra del lema que hemos tomado. Todos los temas tienen titulitos subsidiarios, pero el tema general, gracia y reino. El fundamento tiene que ver con gracia. El fundamento tiene que ver con lo que Dios es, con lo que Cristo hizo, con lo que Cristo nos dio, con lo que Cristo hace en nosotros, con lo que Cristo hace por nosotros y con nosotros. El fundamento es yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, El fundamento es la gracia. El fundamento es lo que nadie puede poner sino solo Dios. El fundamento es lo que Dios nos da como sustento. Y es Jesucristo. Todas las bendiciones espirituales, todas, no se le quedó ninguna por fuera, dice ahí en Efesios, las puso Dios en Cristo. Ese es el fundamento. Nadie puede poner otro. Si no es el Señor Jesús, si no es porque Él nos perdonó, nos regeneró, nos ayuda, nos moldea. Nos compró para Él, somos pertenencia de Él. ¡Cuánto cuidado tenemos que tener con los hermanos! Porque no son nuestros, son del Señor, comprados por altísimo precio. Entonces, ese es el fundamento. Pero ¿quién iba a pensar que el plan de Dios era que cada uno de los que estamos en el fundamento colaboremos con la edificación encima, o sea, la sobreedificación? Y si sobre este fundamento alguno edifica encima, cada uno mire cómo. Ya no es tan rígido como era rígido el fundamento. Del fundamento dice, nadie puede poner otro fundamento. Es una cosa definitiva, lo que es fundamental, y en eso tenemos siempre que insistir y siempre tenemos que procurar estar arraigados en ese fundamento. Cristo, su divinidad, su humanidad, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión, su entronización, su espíritu. La obra que Él está haciendo, y después tenemos que detenernos en otra panorámica fundamental de los aspectos de Cristo, para irlo viendo así de manera amplia antes de entrar en cada uno con detalle. Pero por ahora tenemos que ver este asunto. Sobre este fundamento cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno. El fundamento que Dios puso, y Pablo como perito arquitecto, enviado por Dios, por eso apóstol, enviado, Dios lo mandó a poner el fundamento, eso es lo propio del trabajo de los apóstoles, una parte, tenía que poner ese fundamento. Pero a la vez, cada hermano que ya está en Cristo, tiene que colaborar con Dios para la sobreedificación. El fundamento es lo que está debajo, pero para arriba le toca a cada uno y a todos juntos. Y eso se llama la sobreedificación. Entonces, el fundamento es lo que el Señor es y Él ha hecho por nosotros y nos ha dado. Esa es la gracia. Pero la sobreedificación es lo que nosotros hacemos en Cristo para con Dios. ¿Ve? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sobreedifica qué? El edificio de Dios, el templo de Dios. Él es el fundamento. Pero cada uno tiene que tomar de Cristo y colaborar con Cristo y seguir edificando. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego empieza a decir que se puede sobreedificar con oro, con plata, con piedras preciosas. O se puede sobreedificar con madera, heno y hojarasca. Y luego empieza a hacer la diferencia. Y pongan atención a esto. El fundamento está relacionado con la salvación por la fe y no por las obras. Porque nuestras obras no dan para autosalvarnos. Él tuvo que obrar para salvarnos. Por más que hagamos nosotros cosas, si Él no hubiera muerto por nosotros, todo se iría a pique otra vez. Y por eso el fundamento está relacionado con esa primera palabra, gracia. Pero ahora la sobreedificación con oro o con plata, con piedras preciosas, con madera o con heno, con hojarasca, Eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Él. Eso tiene que ver con las obras del creyente. El creyente no obra para ser salvo, sino que obra porque ha sido salvo por gracia. El creyente recibió la salvación no como un premio, ni recibió la salvación como un salario. La salvación es un regalo, que nadie la merece, que nadie hizo nada para comprarla. ¿Quién puede comprar la salvación? ¿Quién puede comprar una gota de sangre del Señor Jesús? No hay tiempo ni eternidad para pagar por una gota de sangre del Señor Jesús. Entonces, eso es gracia. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es el fundamento. Lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor nos ha dado. Dado, el verbo es dar, no prestar, no alquilar, no hipotecar. Que a veces tenemos esos sentimientos, pero el Señor me dio una cosa, pero me va a quitar lo que me dio, como si me lo hubiera dado por alguna cosa que yo merezco, por alguna justicia propia. No, Él me lo dio porque yo no sirvo para nada. Yo no puedo pagarle con nada, nunca podré pagarle. Por más que le sirva toda la vida, es solo por gratitud, no es para pagarle. Imagínense, alguien te regala un castillo de oro y tú le pagas con una cáscara de banana. Es imposible. Nosotros no tenemos, aunque sean millones de cáscaras, no podemos pagar. Si le servimos al Señor es por puro amor, por gracia, sabiendo que, como dijo el Señor, soy siervo inútil porque hice todo lo que tenía que hacer. Todo lo que hacemos es inútil, que Dios no necesita nada nuestro, pero Él ama que nosotros también le amemos, que seamos agradecidos y que nos dispongamos a Él y colaboremos con Él. Pero eso no es la base de nuestra salvación, pero sí la de nuestro galardón en el reino. Muchos han confundido salvación con galardón. Unos piensan que si sirven a Dios toda su vida, Dios los va a galardonar con la salvación. Y no se dan cuenta que la salvación es un regalo. Y que el servicio a Dios no es para salvarnos, sino porque ya nos salvó. Porque nos perdonó, nos hizo hijos, nos hizo hijas, nos hizo unas promesas que ojalá haya tiempo para leerlas. Yo cuando veo a alguien mirando el reloj, como yo no tengo, y Señor, ¿será que voy a tener tiempo de poder decir lo que hay que decir? Hay muchas cosas en el tintero. Voy a tomar un poquito de tinta aquí para seguir hablando. Ah, bueno, yo como no sé la hora y no veo las caras ni no quiero verlas. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay una diferencia entre la salvación y el reino de los cielos. Después tenemos que irlo comprobando más. Pero ahora vamos acercándonos así. Bueno, gracias. Parece que son las 6. Voy a darle la vuelta a ver. Bueno, ahora son las 12. Bueno, hermanos queridos, entonces ahí tuve las dos partes. La salvación tiene que ver con esa parte que el Señor dice: yo en vosotros. Él dice: el que permanece en mí y yo en él. Ese yo en él es la gracia. Ese yo en él es el fundamento. Y la otra parte es el que permanece en mí, o sea, la sobreedificación arriba del fundamento. Entonces el Señor en nosotros como sustento es el fundamento. Y ahora nosotros, aprovechando esa gracia que Él nos dio, se compara también con otra frase corta de otra parábola, aquella parábola de las minas, que está también en Lucas, como la de los convidados, que no es la de los talentos. La de los talentos está en Mateo, y en los talentos él a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, según podían recibir. Hay un misterio ahí. Ahí los calvinistas y los arminianos pueden discutir un buen rato. Pero no, no estamos hablando de los talentos, estamos hablando de las minas. A cada uno le dio una mina. Todos tenían una misma mina. La mina de todos era igual, la de Carlitos igual a la de Eugenio, igual a la de Jefté, la de Miguel, la de cada uno. Cada uno tenía una mina. Pero ahora viene una palabrita del Señor. Aquí en Corintios es cada uno mire cómo sobre edifica. El fundamento ya está puesto, no se puede poner otro. No se puede edificar nada si no es a partir de Cristo y con Cristo. Pero ahora cada uno sobre este fundamento, cuando ya esté en el fundamento, ahora cada uno debe colaborar en la sobreedificación, o sea, en la edificación de la iglesia en Cristo. Cada uno. Y cada uno tiene que mirar cómo lo va a hacer y con qué materiales lo va a hacer. Entonces, la sobreedificación es lo que nosotros hacemos en Cristo para Dios, para cooperar con la casa de Dios, con la edificación de Dios, para evangelizar, para discipular, para fundar las iglesias, para formarlas, corregir lo deficiente y, en fin, extender el reino. Eso tiene que ver con el reino. El reino no es lo mismo que la salvación. La salvación no es una recompensa, pero el reino sí es una recompensa. La salvación es un regalo y es por fe, pero el reino se arrebata como valiente y sí es un galardón. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Él no dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para salvar a cada uno según su fe. No, no es así. Ahí te das cuenta que es diferente la salvación y el galardón. La salvación es un regalo para comenzar. Es una mina que Dios te da. Pero claro que la mina no es que se pierda, pero lo que puede producir la mina es lo que va a producir el galardón. Y se puede recibir galardón completo o un pedazo, o perderlo sin perder la salvación. Vamos a ver eso. Es muy necesario tener eso bien claro. Entonces, ¿qué dice o sigue diciendo la parábola de las minas? Negociad entre tanto que yo vengo. O sea, con aquella mina tenemos que negociar. O sea, sobre el fundamento tenemos que colaborar con la sobreedificación. Son dos aspectos distintos. El fundamento es un regalo, pero con ese regalo tenemos que trabajar. No para la salvación, no, somos salvos. Por el perdón de Dios, por la regeneración gratuita, somos hijos. Pero no vamos a ser hijos fallutos, hijos borrachos, porque tenemos un padre que, aunque no dejamos de ser sus hijos, si nos la pasamos haciendo lo que hacen los incrédulos, nos va a dar, como dicen allá en Colombia, cha-cha. Corrección paternal. ¿Se da cuenta? Nos va a corregir nuestro Padre, porque Él es serio. No podemos burlarnos de nuestro Padre. Hay que servirle en unión con su Hijo para que no sea pura paja, para que sea sobreedificación que permanezca a la prueba. Entonces, en la sobreedificación y en el negocio, pero no para negocio de dinero, bueno, teología de la prosperidad, no es esa clase de negocio de teología de la prosperidad, traiga su dinero acá y Dios le va a dar un carro y le va a dar una casa y el pastor se queda con todo el dinero en vez de dárselo a los pobres. No, ese no es el negocio del Señor, es Jesús, él sí entendía el negocio y fue desde niño, ya estaba en los negocios de su padre. Y su mamá le decía, hijo, ¿pero qué hizo? ¿No sabías, madre, que en los negocios de mi padre tengo que estar? Él no estaba pidiendo dinero ni reclamando cosas. No, él estaba, era atento a la palabra de Dios y a lo que Dios hace entre los hombres. Entonces Jesucristo dijo, negociad entre tanto que yo vengo, negociad. Debes trabajar con lo que el Señor te ha dado para producir para el Señor su casa, para edificarle casa, para colaborar como Pablo y los apóstoles con la casa de Dios. Todo sirviéndole. Y ese servicio no es la base de tu salvación, no. La base de tu servicio es tu salvación. Él te salvó. Y porque te salvó por amor, le sirves. Pero él es tan bueno que además de haberte salvado, va a galardonar con un galardón especial que significa un lugar especial en el reino con sus hijos. Y hay hijos que sin perder la salvación se perderán el reino. O parte del galardón, o parte del reino, sin perder la salvación. Entonces tenemos que tener esto claro para que no nos tome nada por sorpresa. Entonces vamos a seguir leyendo primero a los Corintios 3. Dice allí, 3:12 de la primera a los Corintios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, que se asocia o tipifica la naturaleza divina, siempre en lo más íntimo del Santísimo está el oro, en el arca, en la mesa, en el candelero. Amén. Luego ya para más afuerita, ahí sobre las basas de las tablas está la plata. Y más afuerita está el bronce, el altar de bronce y las columnas de bronce del atrio. Amén, etc. Entonces dice acá, si sobre este fundamento alguno edificare oro, lo que proviene de la naturaleza divina, plata, lo que proviene de la redención, porque el precio del rescate era un ciclo de plata. O sea que ese ciclo de plata representa el precio de la redención, ¿ve? En el Antiguo Testamento. Entonces, lo que viene de Dios y de Cristo, y del Espíritu Santo, que son las piedras preciosas. Las piedras preciosas representan el trabajo del Espíritu Santo. Y a veces uno piensa que el trabajo del Espíritu Santo es volvernos poderosos, y a veces es humillarnos y quebrantarnos. Porque el diamante sale del carbón. El carbón no es tan precioso. Nadie considera el carbón una piedra preciosa. Pero la someten a una presión tremenda y ahí se va volviendo diamante, bajo la presión. Si no estamos supuestos, si no estamos dispuestos, perdón, a pasar por la presión a que nos somete el Espíritu, no vamos a poder irnos convirtiendo en piedras preciosas para la Nueva Jerusalén. A veces no sabemos por qué pasamos por ciertas pruebas. Es porque Dios nos ama y está convirtiendo el carbón en diamante, y eso no se hace así nomás. Porque, claro, Dios es poderoso. Dios hubiera podido decir, sea el diamante, ¡pah!, aparecen los diamantes. Pero no, ese no es un verdadero diamante. Dios quiere que lleguemos a ser valiosos por la experiencia. ¿Cómo vamos a ayudar a otras personas si nunca hemos sufrido? Si nunca hemos sido humillados, si nunca hemos sido calumniados, ultrajados, luchado contra el enemigo. ¿Cómo vamos a ser preciosos? Entonces, A veces los jóvenes queremos ya sentarnos en el trono. ¿Y cómo vamos a reinar sin experiencia? Tú necesitas y yo necesitamos experiencias, y experiencias amargas también. Eso es lo que Dios usa para formarnos. ¿Cómo fue que surgió el aceite? Machacando las olivas. La madera, la puerta del templo, era de oliva y era una cruz, porque era una puerta que se abría así y cada una se abría así y así. ¿Se da cuenta? Una cruz de madera de oliva. Y de ahí es donde se puede entrar. Y de esas olivas se machacan. Y machacadas sale aceite. Entonces, hermano, si estamos pasando por algunas machacaditas o machacadotas, porque a veces son dotas y a veces ditas, Dios sabe lo que está haciendo. No protestemos, entendámosle al Señor. Él nos escogió y nos consideró dignos de esto. Y estamos ahí para ser mejores, para ser formados en Cristo. Entonces las piedras preciosas son ese trabajo del Espíritu Santo. Las piedras preciosas son hechas de polvo, son hechas de arena, son hechas de silicatos, cosas así que se encuentran por todas partes, cosas comunes. Pero sometidas a la presión, se van volviendo cristalinas, se van volviendo preciosas, y en la medida que son más preciosas, más pueden reflejar la luz de manera más bonita. Y reflejan la luz en varios colores. Pero al principio parece una piedra opaca. Incluso el oro de ahora es opaco, pero en la Nueva Jerusalén será transparente. El jaspe de ahora es opaco, pero en la Nueva Jerusalén es transparente, resplandeciente, que permite la luz de Dios salir sin distorsión. Y eso es lo que Dios está haciendo de nosotros. Nos está haciendo de una sola cara. Nos está haciendo íntegros, nos está haciendo transparentes. Y en la medida que estás en el Señor, cada vez eres más íntegro, y cada vez más transparente y más simple. Y menos aparecemos nosotros y más aparece la luz. Eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo, las piedras preciosas. ¿Pero qué es la madera? Lo humano. ¿No dijo Juan el Bautista que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles? De ahí es que se saca la madera. O sea, es lo meramente humano. El heno, ¿qué es el heno? Pues paja. No es paja. ¿Y la hojarasca qué es? Hojas que se separaron del árbol, que están secas, que no viven por la savia, sino que eran antes hojas verdes, pero ahora ya no están unidos al Espíritu. Ahora se lo lleva el viento de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuántos creyentes tratando de edificar para Dios un montón de hojas? Entonces, negociad entre tanto que yo vengo. Cada uno mire cómo sobre edifica, porque eso tiene que ver con tu posición en el reino. Ya eres salvo por gracia, pero ya que como hijo e hija le sirves al Señor, entonces el Señor va a recompensar a sus hijos, no con la salvación, porque la salvación ya se la dio, la mina ya se la dio, pero ¿qué hiciste con tu mina, hijo? Padre, tu mina produjo 10 minas. ¡Oh, buen siervo, fiel, prudente! Sé sobre 10 ciudades. Empezó a ser de un siervo un gobernador del milenio. Sobre una decápolis. Ese es el reino. Los que están en esas ciudades no son el alcalde, no son el gobernador. No están en el infierno, están en el milenio, en esas ciudades. Pero no están encima de ellas. Pero el Señor necesita gente para ponerla a gobernar sus ciudades en el milenio. ¿De dónde la va a sacar? ¿De los budistas? ¿De los islámicos? ¿De dónde? De sus siervos, de sus hijos, de la iglesia vienen los gobernadores de 10 o de 5. Alguno puede ser secretario de alguno, pero no está en el infierno, está en el reino. Pero hay que apuntar a lo máximo para llegar por lo menos a ras. Porque si queremos llegar a ras, a lo mejor ni entramos. ¿Ve? Porque nos, hay una diferencia entre salvación y reino. Y vamos a comprobarla. Lea con sus ojos. 3. Versículo 13. Vamos a leer esta parte. La obra de cada uno, y ya no dijo la fe. Porque fe es cuestión para comenzar, para ser salvo. Pero este ya es salvo, ya tiene fe. Ahora es la obra de la fe, de lo cual también habla la palabra de Dios. De perfeccionar la fe por las obras. No es Pablo contra Santiago, no. Es primero Pablo y después Santiago. Eso se puede estudiar con detalle. Pero mientras tanto, entonces dice así. La 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Aquello que puede pasar al otro lado del fuego sale más precioso. Usted tiene oro y lo mete en el fuego. Cuando sale al otro lado sale más purificado, más precioso. Pero si mete hojarasca, ¿qué sale al otro lado? Cenizas, ¿verdad? Entonces dice que el día va a declarar nuestra obra. ¿Qué quedó y qué se desplomó? ¿Qué se quemó? Entonces, miren lo que dice ahí. La obra, verso 13, de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, hermanos, todos nosotros y nuestra obra será probada. De vez en cuando vienen temblores, terremotos, sacudones, tsunamis. Y algunos se lo llevó el terremoto o el tsunami, pero lo que quedó, gracias hermano, lo que quedó es lo que será recompensado. Entonces dice así, sí, note esta condicionalidad, para con la salvación no hay condicionalidad de obras, porque dice por gracia soy salvo, no por obras. Amén. Pero aquí no estamos hablando ahora del fundamento del lado del Evangelio de la Gracia, sino la otra parte del Evangelio, lo del reino. ¿Ve? Lo del reino también tiene que ser agregado. El consejo de Dios completo. Entonces dice acá, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Pero la recompensa no es la salvación, porque si no fuera ya salvo no hubiera ni trabajado. La salvación ya fue un regalo. La salvación, dijo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no perecerá jamás. Yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la salvación. Pero el mismo Jesús que habló eso dice, con paciencia, no dice por la fe, con paciencia ganaréis vuestras almas. Así que la salvación del alma no es lo mismo que la salvación del espíritu y no es lo mismo que la salvación del cuerpo. La salvación del espíritu ya existe. Los que creen en el Hijo de Dios ya tienen vida eterna. ¿Dónde? En su espíritu. Pero ahora esa vida tiene que pasar al alma, tomar consigo aceite en la vasija, no solamente en la lámpara es en el espíritu, en la regeneración de las 10 vírgenes, pero solo 5 habían tomado aceite consigo en sus vasijas, o sea, aplicado a sus almas. Y eso se refiere al reino. Por eso la palabra del Señor dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. El que ama su vida en este mundo, su psique, dice el griego, la vida de su alma, la perderá. Pero el que la pierda, la vida de su alma, que niegue su alma hasta la muerte, por el Señor, por su nombre, por su evangelio, por su reino, la ganará, la guardará para vida eterna. Son palabras de Jesús en varios lugares, como en 4, 5, 6. Cada evangelio tiene palabras al respecto de la salvación del alma, como un trabajo adicional a recibir al Señor y nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo es instantáneo, pero que Él se forme en nuestra alma, se demora toda nuestra vida subiendo esa escalerita, vuelve y juega, vuelve y juega, vuelve y juega, para que Él se forme. Entonces la salvación de nuestra alma y el servicio a Dios y con Él tiene que ver con la recompensa en el reino. Es negociar con la mina. ¿Qué hiciste con tu mina? La mina fue un regalo. Nadie pagó por la mina. Nadie merecía la mina. El Señor le dio su mina a cada uno de sus siervos. Pero le dijo, entre tanto que yo vengo, o sea, entre la primera y la segunda venida, ¿qué tiene que hacer la iglesia cada uno con su mina? Negociar. ¿Negociar para qué? Para que cuando venga el Señor tenga lucro. Pero algunos le van a decir, Señor, pero tú eres hombre malo porque ciegas donde tú no sembraste. Pero yo te di a ti para que tú sembraras. La semilla te la di yo. Mire, estos sembraron. Este ahora, su mina le produjo 10 minas y por eso ahora le voy a confiar 10 ciudades. Antes le confió una mina, pero ahora le confió 10 ciudades. 10 ciudades, sobre poco fue fiel aquí entre la primera y la segunda venida, sobre mucho lo pondrá en el milenio, incluso aquí mismo, ya le va dando cada vez más en la medida que confía el Señor en la persona, en que la persona se va haciendo administrador confiable para el Señor. Por eso debemos decirle al Señor, Señor, yo en mí mismo no sirvo para administrar nada, pero quiero que tú me hagas un administrador confiable. Y de pronto te deja una caneta, un eserito, un cuadernito, y no te imaginas que todos los ángeles están mirando a ver qué haces con eso. Una señora usaba el libro del Apocalipsis como papel higiénico. No estoy diciendo mentiras. Un amigo se fumó todo el Génesis con cigarrillo de marihuana. Cuando yo me despedí de él, ya se había fumado el Génesis. Bueno, antes de fumarte el Éxodo, léelo. ¿Verdad? Que se lo lea. Y ya no va a después poder hacer más cigarrillos. O sea, a veces Dios pone en tus manos algo tan precioso y nosotros hacemos cosas tan viles. Y después, ¿y tú qué hiciste con tu mina? Ah, como tú eres hombre fuerte, quieres recoger donde no sembraste y todo esto. Entonces aquí está tu mina, tómala. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Désela al que tiene 10. O sea que, en el milenio, algunos van a tener menos de lo que tienen en la iglesia. Ese tenía una mina, pero la guardó, no puso a funcionar nada, ni los talentos ni la mina. Entonces, cuando venga el Señor, se le va a quitar. O sea, si tenía el don de la música, pero no la ejerció, ahora ya no va a ser tan buen músico en el milenio. Porque se le quitó, porque no puso a funcionar ni el talento, ni la mina. O sea que hay el peligro que en el reino, cuando se manifieste en el milenio, tengamos menos que ahora. Hay ese riesgo. Se le quitará y se le dará al que tiene. Señor, pero él ya tiene, al que tiene se le dará más. ¿Por qué tiene? Porque fue fiel en lo poco y por eso tiene. Y porque fue fiel, lo que otros mal usan se le confía a este. ¿Acaso usted no hace lo mismo? Usted viene y pone el dinero en el banco y el banco le saca todo. Cada vez cobra los cheques y cobra todo. Y después al final no le sirve para nada. El banco quiebra. No hay que poner los huevos en esa canasta. Hay que ponerlo en otras canastas, pero no en ese banco. Porque ese banco ya ha quebrado y ahora lo que está es pidiendo plata el gobierno, y el gobierno la saca otra vez del pueblo y se la da al banco para engordar el banco, y el banco no le sirve a la gente sino a sí mismo. ¿Quién puede confiar en ese banco? Ni los clientes ni el gobierno. La próxima vez no lo van a ayudar. ¿Ve? Pero al que con lo poco hizo lo que podía, ese se le ayuda. Los bancos están queriendo poner dinero donde sea, y Dios es mucho más rico que el banco. Dios quiere delegar su reino. Hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza, y señoree, que él señoree. Vamos a encomendarle la obra de nuestras manos. Pero a la primera lo que hizo fue comprar una guitarra. Ya nos recordamos del otro chiste, que es una historia real, no es un chiste, no es un invento del hermano Gino. Son acontecimientos reales de la vida real. Todo eso puede pasar. Muchas cosas pasan. Se le encomienda el dinero a alguien para hacer un trabajo y se va ya con las rameles a tomar cerveza. Y después va a ver dónde se esconde. En la cárcel. ¿Verdad, hermanos? Entonces hay un negocio que hacer con la mina, un trabajo que hacer con los talentos. Y el premio, el galardón, no es la salvación. La salvación ya es un regalo que la recibe por fe el que recibe al Señor. Y se le da el Espíritu para siempre, como dice Juan 14. Pero entonces avancemos y ya terminamos, porque no sé el almuerzo cómo estará. Yo desayuné muy bien, yo aguanto todavía otro tiempito, pero seguimos en el 3. 15 ahora. El 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Entonces no es la salvación, porque la Biblia enseña que la salvación es un regalo. No es un salario, a nadie Dios le debe la salvación. Pero a los hijos que le sirven los recompensará, pero ya no con la salvación, con algo adicional, que es una posición de confianza en el reino. Por ejemplo, aquí tantos votamos por el presidente tal. Bueno, ser votante de él nos hace ciudadanos. Pero si éramos los amigos de él en la campaña, le ayudábamos, le apoyábamos, ya no solamente vamos a ser ciudadanos, sino ministro de tal, ministro de cual, superintendente de esto, encargado de aquello. ¿Se da cuenta? A eso me refiero. La salvación es como la ciudadanía. Pero el reino es gobernar con Cristo. Eso es el reino. No es la salvación, es algo adicional, distinto. Entonces, para ver esa distinción, voy a terminar donde debo terminar, por eso me perdono. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se dieron cuenta que la recompensa no es la salvación? Porque se le quemó la obra, o sea, se le requemó la recompensa. Por eso San Juan decía, a fin de que recibáis galardón completo, Recuerda ya en la epístola de Juan, cuando habla de aquellos que vienen predicando otro Jesús, que vienen a enredar la piola con doctrinas erradas acerca de Cristo, negando la doctrina neotestamentaria de los apóstoles. Y dice Juan, mirad sobre los que os engañan, a fin de que recibáis galardón completo, para no perder parte del galardón, o perderlo todo, o aún tener que ser corregido como hijo. Porque el Señor dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, no dice según su fe, porque la fe ya nos dio al Señor, ya somos salvos, y por eso tenemos el derecho de ser juzgados en el tribunal de Cristo y no después del milenio en el trono blanco. Los hijos, los siervos, la iglesia es la que es juzgada en el tribunal de Cristo. Los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que pasó el milenio. Y allá comparecerán ante el tribunal, ante el trono blanco. Son juicios diferentes. Pero cuando llegamos los hijos, la familia, al tribunal de Cristo, dice, cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ya no habla de fe, sino lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que si siendo hijos salvos, que recibimos la salvación por gracia, pero somos descuidados en caminar con el Señor en el Espíritu, y nos ponemos a hacer cosas que el Señor no aprueba, no dejamos de ser hijos, mas como hijos seremos corregidos. Como hijos. Puedes estar sobre 10 ciudades, o incluso puedes ir a prisión. No voy a entrar en esa parte todavía, la dejamos para el final. Porque si no se me van antes de tiempo. Dice, uy, el hermano, ¿en dónde entró? Pues en el Nuevo Testamento. Solo que hay ciertas partes del Nuevo Testamento medio no tan agradables a nosotros, pero esas las habló Jesús. Entonces vamos primero por lo pianito. Entonces, hermanos, ahora terminamos ese pasaje. Véalo, último verso que leímos acá. Si la obra, el 15, si la obra de alguno se quemare, él, mire la palabra, sufrirá. Esa palabra es un verbo de sufrimiento de los siervos que trabajaron. Trabajaron, pero trabajaron con paja. Trabajaron con madera y heno, no con oro, con plata, piedras preciosas. No hicieron lo mejor que pudieron, sino solamente nos aprovechamos de las cosas. Hacemos las cosas de mala gana. Eso no le alegra al Señor. Él ya es nuestro Señor y nuestro Salvador y Dios ya es nuestro Padre. Pero hay hijos que le entristecemos el corazón sin dejar de ser hijos. Hay prueba de que seguimos salvos. Pero en el tribunal habrá sufrimiento y pérdida. No pérdida de la salvación, porque dice que seremos salvos como por fuego. Entonces, ¿pérdida de qué? Del galardón. O de alguna parte del galardón. Ya no subimos galardón completo. Y a lo mejor nos podemos perder el reino o parte de él sin haber perdido la salvación. Porque quien es hijo. Pero los hijos hay unos que hay que corregirlos. Basta algunos corregirlos acá un poquito y ya se enderezan. Pero toda la vida. Y nos toma la muerte y no nos enderezamos, entonces nos va a enderezar en el milenio. Y eso lo vamos a ir leyendo en la medida que vamos avanzando. ¿Sí? Gracia es una cosa y reino es otra. Las dos son de Cristo. Cristo predicó el evangelio del reino y también el de la gracia, no es otro evangelio. Son dos caras de una misma moneda. Una es para salvar a los perdidos y la otra es para madurar a los salvados. Salva a los perdidos por gracia y los convierte en hijos. para que le sirvan, y entonces lo recompensa. Dice: hijo, sé sobre 10 ciudades. Tú, encárgate aquí de la provincia de... ¿Cómo se llama esta provincia? ¿Valparaíso? Bueno, de San Antonio, la que fuere. Amén. Él necesita esa clase de hijos, que no solamente quieran que Dios los bendiga con carro, casa, beca, salud, dinero y amor para esta vida, con shopping y todo incluido. No, él necesita hijos que estén sobre 10 ciudades. Y no se puede estar sobre 10 ciudades sin aprender aquí, sin a ser fieles aquí, a vivir para Él, olvidándonos de nosotros, para que Él pueda contar con nosotros cuando necesite a alguien de confianza, como aquellos sacerdotes que le tuvo que sacar la llave a uno para dárselo al otro, porque la llave se llevaba aquí. Y dice que el sacerdote infiel era como un clavo de esos flojos que se le cuelga una cartera y se cae la cartera con el clavo. Eso es que no es confiable. No se le puede confiar la cartera a ese clavo porque se caen los dos. El Señor quiere que seamos como un clavo firme, que se le pueda poner una viga y ahí sostiene. A veces se nos confía una reunión y vamos por 2-3 semanas y no volvemos más. Ahí se cayó el clavo. ¿Se da cuenta? Todos somos hijos, no solamente los hermanos que están al frente. Todos los hijos tenemos que cooperar, colaboradores de Dios. Entonces terminamos ahí. Acuérdese. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. O sea que no es pérdida la salvación, ¿se da cuenta? Entonces el reino, la recompensa es una cosa, la salvación es otra. La salvación es un regalo y es el fundamento. Y nadie puede poner otro, es lo que él hizo por nosotros el fundamento. Lo que él se hizo por nosotros. Pero la sobreedificación es lo que nosotros hacemos para él. Y eso es lo que él recompensará en el reino cuando se manifieste en el milenio. Y ahí puede haber sufrimiento y pérdida, aunque no de la salvación. Pero dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que es un salvo que pasará por el fuego, saldrá chamuscado, pero como tenía el Señor, sobrevivió. Pero pasó por fuego. Hay otros versículos que no son todavía la hora de leerlos. Pero entonces ahora sí, hermanos, estoy intuyendo que algunos ya quieren almorzar. Vamos a descansar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que en tu amor infinito, como a hijos, nos reúnes bajo tus alas en tu amor. Nos recuerdas tu palabra, que la leamos de nuevo, refrescar en nuestros corazones, convidarnos a caminar contigo. Gracias por la salvación que nos diste y porque en esa salvación nos hiciste hijos e hijas. Ahora ayúdanos a servirte como hijos e hijas, por amor a ti. No podemos pagar nada, ni tenemos la intención de pagar, pero queremos estar cerca de ti. Queremos que nos hagas confiable. Queremos servirte en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La paz del Señor. ¿Quién me regaló este reloj? No me lo regaló, me lo prestó. Gracias.